Comenzamos esta primera tertulia, primera prórroga de Irukoa Bizkaia, desde el bar Izar la quinta estrella de este año 2022. Y bueno, voy abriendo los micros a los integrantes de nuestra nave en el día de hoy. Tenía ganas yo de que volviera aquí. Sabi Licea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Weiman.
Bueno, iba a decir que has fichado a un turco, pero no, los trágalo eso no.
Sí, sí, no es un turco, no es un fichaje, sino es un musecillo del tobillo que me está jugando una mala pasada y estamos en proceso de recuperación todavía, pero bueno, aquí estoy de nuevo.
Bueno, pues hablaremos con Sabi tranquilamente. Y tenemos pues a dos habituales. Gorka, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, Arratsaldeon.
Bien.
Sí, con ganas de ver baloncesto, ¿no? Que llevamos ya un par de una semanita sin básquet y con ganas de volver a verlo, a ver si nos lo permite la pandemia.
Sí, yo creo que va a ser uno de los puntos al principio. No me gusta hablar de ello, pero es que a la fuerza ahorcan. Es que está condicionando todo nuestro baloncesto, todo nuestro deporte. Y ayer hablaba con Asier Elorriaga de fútbol, ¿no? De la acumulación de positivos que luego obliga a, porque decisión desde arriba, hay que jugar los partidos en muy poco tiempo, no sabiendo muy bien cómo están los jugadores. Y yo creo que es una de las cosas que hablamos la semana pasada, Íñigo Núñez, al que saludo ya, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Whiteman, ¿cómo estamos?
Yo creo que es uno de esos puntos, ¿no? Decir, a mí, y fíjate, mañana vamos a hablar también con de ciclismo, con Malda Bikes, con el seleccionador de Vizcaya de ciclocross, y le he preguntado fuera de antena, porque me gusta conocer un poco cuál es la situación en los diferentes deportes, ¿no? Cómo lo vivimos y cada uno cómo lo valora. Schweitz me decía, si no habéis estado en Malda Bikes en Deusto, para que os ordene la bici al 100% estáis tardando. Me decía que en ocasiones en el mundo del ciclismo a él le recuerda mononucleosis, que es eso de chicos que han pasado por una mononucleosis
y
que
nada del beso, ¿no?
Sí, sí, eso es, y que no acabas de recuperar. Digo, tenemos tanta necesidad, y sobre todo en épocas formativas, de jugar todos los partidos, sí, porque sí. Yo entiendo todo, me refiero que entiendo a los aitas y a los niños y a las niñas que quieren jugar. Pero, no sé, lo hablamos la semana pasada.
Sí, eso te iba a decir, que estuvimos hablando la semana pasada de estas cosas.
Pero
y
claro, a mí se me van acumulando las personas del entorno, de fútbol, de chavales de 12, 13 años, de básquet, de ciclismo,
De todo.
Y a mí, este año igual he nacido un poco cagueta. Me da miedo que le puedan pasar cosas a chavales que creemos que están bien y que te pongas a hacer deporte, pues como lo hacemos, pues
sí,
en serio, y que puedas tener algún tipo de repercusión. Y luego, que por desgracia, no todos los clubes tienen un médico, tienen a su alrededor la capacidad que puede tener un club profesional.
Bueno, casi ninguno lo tiene, vamos, no sé. El inmenso porcentaje de los clubes de España, de deportivos, de todas las disciplinas, pues evidentemente no tiene todos estos medios. Es un poco lo que hablábamos, y yo echo de menos, fundamentalmente, más allá de ese miedo, que al final son sensaciones personales y momentos.
Sí, sí.
Y momentos.
No tengo ninguna base científica,
claro,
en la
no,
que
son sensaciones
decirlo,
personales, ¿no? Momentos, también pues la afección de desde dónde te llega, si te llega un poco más cerca o un poco más lejos, pues eso influye siempre en cómo tú te tomas las cosas, ¿no? Pero yo lo que echo de menos es un poco más de flexibilidad de los que mandan, ¿no? En este sentido, digo, en nuestro ámbito de federaciones y etcétera, flexibilidad a la hora de comprender que hay reglas que no se pueden cumplir este año, porque es evidente que estamos inmersos en situaciones absolutamente extraordinarias y que no podemos continuar con las mismas normas, con las mismas reglas, con la misma rigidez que hemos tenido otros años, ¿no? Hemos ido recibiendo, pues eso, en principio, que el deporte escolar continúa adelante. Uh-huh. Nosotros, que estamos relacionados, digamos, con la Federación Española, esa exigencia de jugar partidos aplazados antes del inicio de la segunda vuelta, que luego se ha tenido que cambiar, ¿no? Porque es inviable, esto es insostenible. Después hemos recibido también, por ejemplo, la Federación Vasca, que va a haber algunos partidos que si no se disputan directamente, el equipo que tengan positivos los va a perder por 2-0, cosa que yo no puedo comprender. Entonces, está habiendo ahí una serie de decisiones que yo creo que ellos están en una situación muy complicada, ¿no? Porque el que tiene que gestionar esto tiene muchos problemas y surgen muchos problemas desde muchos sitios, aprieta el calendario, pero quizás es momento de pararse un poquito y decir, bueno, vamos a reflexionar qué está pasando aquí, vamos a ser más flexibles vamos a ver cómo podemos solucionar estas cosas y no vamos a tomar decisiones porque nos apriete el calendario o porque nos aprieten unas competiciones que en muchos casos no tienen mayor relevancia, decisiones precipitadas, ¿no? Decisiones que sigan empujando a que todo siga adelante. Igual hay que pararse, reflexionar, mirar las cosas y decir, tomemos la mejor decisión o la más sensata en cada caso, ¿no? Yo, bueno, esto es lo que estoy echando en menos en el ámbito que nosotros conocemos, que seguramente hay en otros ámbitos en los que se está haciendo una gestión mejor o diferente. Vamos, diferente, que no estoy diciendo que esté siendo mala, sino que, ostras, está en un momento complicado, pero quizás hay que cambiar la manera de hacer las cosas.
Gorka.
Sí, yo creo que aquí, para empezar, ha habido una pequeña falta de previsión, si le puede llamar así. Es decir, por ejemplo, en la segunda división masculina aquí de Euskadi, se han hecho dos grupos por si no se podía acabar la competición, que hubiera una forma, ¿no?, de poder definirla. En caso de la competición EVA y otras competiciones, no se ha optado por hacer eso, o por lo menos por buscar una solución en el caso de que haya que acortar el calendario, ¿no?, porque es lo que va a ocurrir. Ahora nos vemos ACB, ligas EVAs, en las que, por ejemplo, en vuestro caso, os piden acabar antes de una fecha y no es posible. ¿Por qué? Porque hay equipos que tienen positivos, hay que hacer cuarentenas y no da el calendario. Y más incluso en vuestra liga, que es una categoría semiprofesional, pero en la que la gente trabaja, estudia y tiene otros quehaceres.
Sí, ¿cómo ves tú también? Además,
yo creo que la clave es la capacidad de adaptación. Lo tenemos que tener nosotros como ciudadanos, ¿no? Capacidad de adaptarnos a las nuevas normas que cada X tiempo, cada poco tiempo nos están imponiendo los gobiernos. Yo creo que las estructuras federativas también tienen que tener capacidad de adaptación a los nuevos contextos. Los nuevos contextos marcados por las normas sanitarias y por la situación social en la que vivimos, ¿no? Yo creo que es un contexto complejo, pero sobre todo hay una cuestión de decir, si lo que es imposible es imposible. Es decir, no, si no pueden encajar X partidos, claro, antes de una fecha sin partido, o sea, es imposible. Pasa en el ámbito escolar, en el ámbito de categorías de las ligas de la Federación Española, y va a pasar en la Liga ACB, porque con el tema de la Copa va a pasar.
Vamos a ver, ahí ya tanto la ACB como la, bueno, es la Federación Española de Baloncesto, con el tema de la Liga Femenina, ya han decidido dos cosas. Primero, la ACB se han reunido todos telemáticamente y han decidido que la primera vuelta tenía que terminar ya, pero la dejan para concluir los partidos a final de este mes de enero. Hasta el día 30 de enero se pueden disputar los partidos, y si no, se pueden hacer, la clasificación queda por porcentaje de victorias y derrotas. Y bueno, pues hay clubes que bueno, pues les va a venir mejor y otros peor.
Sí, de hecho, un momento, Whiteman, ya lo dijo, creo que fue Pedro Martínez.
Sí, Twitter, fue el primero.
Porque levantó, ¿no?, la polémica.
Sí, sí.
Y la gente le entendió mal, porque no.
No, si es que técnicamente él decía que era injusto para el resto de equipos.
Sí,
equipo,
porque ellos.
No.
Salían beneficiados.
Sí, claro. En Manresa, si deja de jugar, está clasificado.
Claro, eso es. Y otros equipos que tienen una derrota más, pero claro, han jugado un partido más también, pues saldrían beneficiados. Y claro, si te falta jugar, por ejemplo, como es el caso del Manresa, que le falta jugar contra el Madrid, que creo que juegan hoy, si no se aplaza.
Sí, el de hoy no se ha aplazado, creo.
No se ha aplazado, ¿no? Es importante.
Y luego, es que abrimos esto de los cambios. Luego está la Liga Femenina. Es que quiero terminar con la CB. No entiendo por qué se tiene que mantener la fecha de la Copa. No lo entiendo. Ahora mismo, no lo entiendo.
Yo quiero entender que es por temas logísticos,
sí,
de patrocinios.
Vale. Sí, no, pero tú que estás también, sí, tú lees boletines oficiales, sí, y demás, que lo sé.
Sí, sí.
Que tenemos esas cosas extrañas tú y yo, que hay veces que vemos 13TV por la noche para enfadarnos y estas cosas. Que
se ha puesto masoquista.
Y,
¿no?,
y leemos un poco de todo. Vamos a ver. El Boletín Oficial del Estado lo que dice que el 50% del aforo de los pabellones va a ser hasta que concluya el mes de enero. ¿Quién garantiza que el 13 de febrero, cuando se dispute la Copa, en un campo no muy grande como es el de Granada, van a tener al 100%? ¿Qué van a hacer con las ventas de entradas? Empezamos, vamos a ver, yo creo que habría que esperar también esa competición. Y lo enlazo con la Liga Femenina. La Liga Femenina lo que ha hecho, vaya mascarilla más chula ya, muy chula, sí, sí. Y lo que ha hecho es pasar, lógicamente, es que Guernica se ha perdido una burrada de partidos hasta el mes de febrero. Claro, la Copa todavía, que se va a ser en Valencia, ya no tiene fecha, es en marzo, pero ya se verá. Ya la pondremos. Y ahora, ¿por qué tenemos tanta necesidad de jugar la Copa el 12 de de febrero en Granada, sabiendo que es posible, tal y como tenemos la explosión de casos ahora mismo, yo espero que los científicos, pues, que dicen que va a caer en picado en dos semanas, acierten, pero espero, es un deseo, no es una certeza. Claro, ¿qué hacemos?
Yo creo que tienen un plan, que es no tomar decisiones hasta que sea inminente, ¿no? El tema del ACB, yo creo, porque si no, ¿qué plazo? ¿Cómo lo buscas un hueco en el calendario, ¿no?
A final de marzo, ¿eh? Me dice Roberto Calvo la Copa Femenina. Hay espacio, claro, que son tres meses.
No, ya es otra cosa, ¿no?
No, quería decir eso, ¿no? Que ahora mismo están todos los dirigentes que les toca tomar decisiones en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito del deporte o en el ámbito del baloncesto, con los dedos cruzados, ¿no? Empresas, no sé, por meter en el tema de las ferias de muestras, ¿no? Es decir, están todos como diciendo, no se puede tomar ninguna decisión porque, como tú bien dices, no se sabe nada.
No.
Entonces, todo lo que sea inminente...
Vamos a estar un mes con el culo apretado.
Eso es.
Es que es así, no sabemos muy bien por dónde puede salir. Que son y cuarto. Tengo que hacer una pequeña paradita y enseguida volvemos desde el bar y estar la quinta estrella en Santutxu, en Basarrate, aquí en el centro de Bilbao.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Estamos de vuelta de Barisar, la quinta estrella. Y bueno, antes de centrarnos un poco en el Bilbasket, en la Liga ACB, que claro, yo vuelvo a mi libro. O sea, es que hoy por hoy no sabemos qué es lo que va a pasar, ni siquiera esta tarde, ni en la semana que viene, ni si... Que sabemos que las fechas, está el calendario súper saturado, que vamos a decir, ¿no? Entre las ventanas de la FIBA, la Euroliga, que va por su libre albedrío. Las competiciones FIBA de clubes tienen también sus fechas y luego están las competiciones nacionales, que parece que empiezan a quedar en segundo plano, sobre todo en algunos sitios. Y bueno, aquí de momento pues la Copa siempre ha tenido gran importancia, y a mí no me gustaría ver una Copa con 5.000 espectadores en las gradas, y porque no es la esencia de la Copa, porque vuelvo a decir, no tenemos tampoco unas audiencias televisivas como para decir que el gran evento de baloncesto en España pues se hace en una cancha sin público o con gente de corbata, con todos los respetos a los que se viste con corbata, que ya sabéis que para mí es el traje del proletario, ¿no? Y ya está, y te pones una corbata y tienes ese tipo de traje y otra gente usa otro tipo de trajes. Claro, es que yo no le vería sentido a disputar una copa, un torneo para la afición y para enriquecimiento del propio sentido del baloncesto. Es que no lo vería, lo mismo que no veo la copa femenina sin público. No me entra en la cabeza. No.
Sí, yo creo que si se juega la copa, se tiene que hacer en las mejores condiciones posibles. Es decir, si hemos estado bien en septiembre, octubre respecto a la pandemia, pues en condiciones como hemos estado en esos meses, al 80%, que ha sido lo máximo que creo que hemos alcanzado, pues sí. 80% estaría bien. Y si se tiene que atrasar, pues no estaría mal que se hiciera. Evidentemente hay otros intereses y posiblemente la ACB dice, bueno, pues si me ponen el 50% igual no me importa tanto, pero tiene que jugarse aquí sí o sí. Bueno,
hombre, sí, pero tú dirás a la ciudad que paga la pasta para que el ¿no?
Obviamente, que te va a venir la mitad de gente, que te va a consumir,
claro,
la mitad de gente.
Estuvimos en Málaga.
Sí, sí.
¿No?
Sí, claro, prepandemia.
Prepandemia y había
febrero gente, del 20.
¿Te acuerdas? No, sí, sí. No jugó el Baskonia, había 300, 400 sí. tíos del Baskonia por ahí dando vueltas, haciendo ruidito en la zona del centro. Entonces estábamos en Benalmádena, es uno de estos pueblos que siempre se me da mal pronunciar, Benalmádena, que había ambientito de baloncesto y claro, es que si quitas eso a la copa, tú flipabas, me acuerdo, con
sí,
la gente que había...
claro, porque toda lo que es la logística, estábamos en el hotel de la organización, pues claro, al final eso, lo que es... ese tipo de eventos mueve mucho business, ¿no? Sí. Patrocinadores, los equipos, todo lo que...
Vimos el fichaje de Butel, ¿no?
Sí, a las tantas de la noche.
Sí.
Pero tengo que decir que nosotros ahora aquí apelamos un poco por el tema de la esencia del deporte, ¿no? Que es un poco las aficiones, pero yo creo que la organización, la ACB, no va por ahí. Sí. La ACB es en las fechas, los equipos... que vayan, que se pueda competir, y la televisión,
sí,
que es lo que garantiza los patrocinios.
Hombre, ahora mismo la ACB vive del patrocinio de la televisión. Uh-huh. No voy a hablar mucho de ello. Estuve en la asamblea y del Bilbao Basket y había muy poca gente. Sé que nos dijo la presidenta que solo habían acudido el 10% de las personas que estaban apuntadas, que seguro que con siempre me tengo que ir mordiendo la lengua, con la cosa esta de la Omicron, pues seguramente habrá gente que no ha podido ir por contacto estrecho, es que lo tenemos todos alrededor, pero me resultó súper hiriente personalmente que no hubiera ninguna pregunta en la asamblea, ninguna. Y bueno, entiendo que las cosas que se entendieron bien y ya está. Pero yo creo que había cosas que preguntar, que luego preguntamos, y en esta casa lo habéis podido escuchar. Y luego, pues cada uno que haga sus consideraciones al respecto. Y aquí se escuchó lo que nos explicaron y los números y cómo está. Y en esto quería decir que la televisión es un porcentaje muy grande, es más que el patrocinador principal, de lo que aporta a las arcas del Bilbao Basket. Que bueno, que están bien las cosas, ¿eh? No están tan mal como parece, por el hecho de que haya que haber recurrido a herramientas, ¿no? Para conseguir pues más tiempo. Si al final pagas todo, que es lo importante, yo creo que...
Para no vivir tan ahogado, ¿no?
Pues bueno, pues si tienes un poquitín más de tiempo, un par de años más para poder pagar las cosas, y has pagado, por ejemplo, con Diputación el 40% de lo que le debes, oye, pues bien, ¿no? No le puedes decir nada. Como ahora ponte tú, ¿no? A ver si lo haces mejor. Y de momento aquí no ha habido ningún guapo que se haya puesto delante, ¿eh? O sea, habla por detrás, muchos.
Eso de rumores, muchos.
Rumores,
¿no?
Muchos, pero alguien que haya ido allí, tacatá, y que digan estos micros que yo pongo la pasta, ninguno, ¿eh? No, es que mi abuela fumaba, es que. No, eso no ha habido, ¿vale? Por si alguien se siente aludido, siempre puede hablar conmigo, tanto en privado como en público. No tengo ningún problema. Y dicho lo cual, nos centramos en el baloncesto. Vamos a... yo digo por los dineros, no vuelvo. Yo sigo mi raciocinio. Ya sé que crees que voy de un lado para otro. Pero tengo un orden mental que es que me enfada mucho, ¿no? Que el que luego sale por detrás las cosas cuando lo puedes hablar a la cara. Así de claro, no entiendo por qué hay que hablar por detrás las cosas cuando tienes la posibilidad de hacerlo directamente con tu presidenta, con tu jefe, con tu entrenador, con quien sea. Dilo a la cara y listo. Y tan poco listo estamos ahora mismo que hay jornada hoy, que el fin de semana no ha habido ningún equipo que haya podido jugar partidos, ninguno, que se ha pospuesto la jornada. Hoy, como decíamos, juega el Manresa con el Real Madrid, es uno de los partidos. Y el Betis, que tienes que haber jugado con ellos ayer, tampoco va a jugar este fin de semana. Desde Bilbao Basket nos dicen, sí, claro, se han acumulado más casos positivos. De Bilbao Basket nos dicen que hoy hay PCRs al equipo y que a día de hoy, por eso lo recalco, a día de hoy, el partido.
A día de hoy, en la hora de ahora.
Eso, el partido del sábado se juega con 5.000 espectadores máximo y que han sacado una pequeña partida de entradas a la venta. No muchas, pero han sacado una pequeña partida de entradas a la venta. Y a partir de aquí, todo el mundo nos pregunta, ¿no? Seguro que os han preguntado, ¿quién es el positivo? Pues no tengo ni idea, porque no me lo han dicho. No sé quiénes son positivos, quiénes van a estar, quiénes están entrenando.
Y es necesario saberlo tampoco, ¿no?
No.
O sea, pues bueno, pues, cuando nos encontremos al equipo del sábado, pues ahí veremos quién puede estar, quién no puede estar.
De todas formas,
tampoco, además, bueno, ahora, con respecto al tema de las lesiones y esto, habíamos comentado, ¿no? Whiteman, creo que lo comentaste tú, que tiene esa protección de los datos el jugador, que no tiene por qué revelar la identidad, ni siquiera un parte de lesiones en caso de lesión, ¿no? Entonces supongo que el tema de ser positivo o ser negativo también afectará, digamos, esa protección de los datos personales. Y vamos, yo creo que no es relevante si tienes o no tienes, siempre y cuando luego a los organismos que...
Ya, pero Íñigo, una cosa. A mí me llama la atención que unas veces sí y otras veces no. Unas veces han notificado...
con identidad.
Con, ¿no?, identidad de quién es el positivo, y ahora parece que no.
Hombre, yo imagino que...
Si es porque ha cambiado la política del club, de comunicación, si es una estrategia, o si es porque la persona interesada en este caso, o las personas interesadas, no lo quieren
trasladar. Yo creo personalmente que, en vistas de cuánta gente dio positivo, que fueron 5 positivos en Bilbao Basket, 3 de ellos cuerpo técnico, 2 jugadores, yo creo que en algún momento
es que,
se pensó...
Tengo última hora, sé que juega en media hora el Guernica, ¿no?
La actualidad va primero.
Ya, Belén Arrojo positivo. La jugadora del Guernica dio negativo en todas las pruebas anteriores, incluida una prueba PCR en Estambul. Por eso digo que a media hora del inicio de un partido te salta con esto. Es que ¿Pero
juegan o no?
Sí, en principio juegan.
Sí, parece, ¿no?
Sí. Enseguida nos ponemos el FTV. Perdón, FTV no. FIBA TV.
Vaya rollo.
No, decía que creo que en ese caso se podría haber jugado el partido y se hizo para no desvelar qué jugadores iban a faltar y para que el equipo rival no lo supiera.
Sí.
Creo yo.
Sí. Hombre, pero yo creo que cuando son 2 jugadores, me parece lógico, ¿no? Dice, pues no, va a depender un poco... y sobre todo si son importantes. Si son los...
Sí, claro, si es el menos, junior, pues...
Bueno, dices ya está, claro. Pero claro, si son los jugadores vitales en tu plantilla... Sí.
Lo que no sé es si en este caso, que dieron 3 personas del cuerpo técnico, dieron positivo, a ver quién hubiera dirigido ese partido, porque igual se presentan allí 2
y... La norma exige que haya un técnico.
Un técnico.
Si un técnico está sano y hay 8 jugadores del primer equipo, se puede jugar el partido.
Se puede jugar el partido.
Eso es la norma. Un técnico. O sea que tú imagínate al chino, a Javi Rodríguez, debutando en ACB como primer entrenador.
O Javi Salgado.
Sí.
Eric contaría como
Es una buena pregunta. Yo creo que, porque depende si tiene título nacional.
Exactamente. Yo creo que
tiene que ser la licencia, ¿no?
Sí,
la licencia.
Por licencia.
Claro, si tienes licencia de delegado o tienes...
Sí, pero se puede cambiar.
Sí, pero si tú has dado positivo, si han dado positivo los 3 entrenadores que tienen licencia de entrenador, es el 100% de...
Sí, eso sí.
Otra cosa es que luego hagas un apaño y que vaya el masajista y que... Porque tenga también el título.
No lo veo, ¿eh? Es que sí que sería condicional la competición. Ya bastante condicionada está, como para que nos inventemos ahora que quién puede entrar y quién no, y quién no puede entrar.
Es un lío, es un rollo esto, ¿eh?
Sí, y claro, a mí me gustaría que esta tertulia sirviera para que los aficionados se hagan un poco, ¿no?, de idea de cómo están trabajando los equipos, los clubes, y cómo se está trabajando, que es el día a día y todos queremos saber más, pero muchas veces es que no se puede.
Esto es muy sencillo, Goyman.
Sí.
Esto es como las quedadas de las cuadrillas, ¿no? Es decir, oye, ¿quién viene?
Sí.
Pues quien dé negativo, quien pueda venir.
Sí. Estoy convocado.
Porque esto, es decir, ¿no? Todos hemos vivido estas fiestas y que conocemos gente que no ha podido ir a reunirse con la familia. Y tal. Pues el baloncesto no se escapa de ello, ¿no? Y el fútbol y demás. ¿Qué pasa? Que lo que tú has dicho, que vivimos en la incertidumbre más absoluta, que no podemos hacer planes más allá de decir, bueno, que Radio Popular va a estar el sábado en...
Es que a mí me da miedo coger un vuelo. Claro, este partido es en Bilbao y pues ya lo tiene solucionado. Pero claro, lo de Sevilla, hasta último momento no sabía qué iba a hacer. por ejemplo, claro, dices, ¿qué haces? Y ahora, claro, lo de viajar tampoco es tan, tan sencillo como lo era antes. Mira, el partido de Santiago, que es el siguiente, que es a domicilio, dices, pues bueno, le pillas el coche y en 5 horas y media, 6 horas, a lo, si la nieve lo permite, estás en Santiago, estás en 5 horas y media en coche. Sí, sí, no, yendo a 120 por hora y siguiendo todas las todo lo que dice la DGT. De verdad, que la carretera ya no es lo de antes. Es que se había ido a Galicia en otro tiempo, en la que no había autovía hasta arriba del todo, hasta Ribadeo.
Sí, 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 justo a Ribadeo y luego tienes esa zona de niebla.
Sí. Sí, que hicieron el... Bueno, que no sigo por ahí, que si no luego me dice que me lío. Que me vuelva ahí. Claro, es que quiero ir a Galicia y ahora entramos en lo deportivo, porque este corte a Luis Lasque le ha venido muy mal. Yo creo, ¿eh? Que luego igual se ganan los partidos que están pendientes y dices, jo, pues casi, casi mejor. Bilbao Basket había ganado los últimos 5 partidos en el Bilbao Arena y teníamos por delante pues 2 rivales.
Ganables.
Sí, porque Unicaja venía de hacer un muy mal partido en Europa. No sé si tuvisteis la posibilidad de verlo, de BCL. Jugaron en Atenas y bueno, Fotis se pilló un mosqueo.
Está muy irregular Unicaja, ¿eh? Está, sí. Lo mismo ofrece un día.
Bueno, creo que no se jugaba nada ese día, ¿eh? Pero yeah. Creo, pero, yeah, pero sí, bueno. Sí, hay que dar una imagen.
Sí, pero era el pueblo de Fotis, tú imagínate. Ahí con su familia viendo el partido antes de Navidad. No le hizo ninguna gracia.
Ya imagino.
Sí, sí. Y ves que tiene jugadores. Michael Eric, que ya sé que hay mucha gente que con su poca fiabilidad con las manos no es un jugador que guste, pero a mí me parece un jugador interesante.
Por fuera tiene un plantillón, ¿eh?
Sí, buah, es que
Unicaja por fuera tiene uno de los equipos que más puntos tiene de la ACB. Puntos, ¿eh? Ya no hablamos luego de todo el componente defensivo y todo esto, porque Jaime Fernández, sí. Darío Brizuela, Butel, el propio Butel. Sí, sí.
Está bueno, Norris Cole por ahí.
Norris Cole, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Que para, no sé,
nuestro amigo pelirrojo.
Sí, que es que ya las mete de fuera.
Joder, ¿cuántos balones iban a jugar? Y habían... Y han dejado salir a Baczynski, por ejemplo, sí. Que está jugando en Zaragoza, que el año pasado era otro jugador de Unicaja. Sí. No sé, el perímetro es verdaderamente impresionante. Abromaitis, ahora Jonathan Barreiro, ¿no?
Sí.
En fin, es un equipazo. Pero bueno, no está funcionando, eso es evidente.
No, y es raro porque Fotis con buenas plantillas, lo cierto es que suele sacar rendimiento. Le cuesta más cuando tiene que enfocarse en plantillas más cortas, pero yo creía que esta temporada como decís, oye, que no se jugaba en nada. El primer puesto lo tenían garantizado y era simplemente pues una especie de imagen lo que tenían que salvaguardar en Atenas y pues cayeron bastante.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es un equipo difícil, como ha dicho Íñigo, muy irregular. Es decir, que igual es que te sale un partido de que no le sale nada y se pelean por los balones y que los roles no están muy, muy bien administrados. Oh, es que está todo muy armonía, les entra todo y te cuesta muchísimo, ¿no? Yo soy, contrario a lo que tú has comentado, yo creo que le ha venido bien al equipo el parón.
Sí.
En cuanto a las lesiones que teníamos de algunos, que pues para ganar tiempo, la armonía de los nuevos y sí. Más que Unicaja, yo veo el del Betis, que había que ganar sí o sí.
Sí, el del Betis venían además de conseguir su tercera victoria de la temporada en Burgos.
El Betis ya viene compitiendo más.
Sí.
¿Eh?
Ya no es un equipo.
Bueno, al final el efecto este, ¿no? Gaseosa de los entrenadores que sucede en muchas ocasiones, que es el cambio de entrenador y siempre hay un mes, un periodo de tiempo, normalmente corto, en el que el equipo resucita, los jugadores tienen otras oportunidades, ven otras cosas. Pero bueno, ya estábamos viendo a Casimiro también desesperarse en el banquillo como se esperaba Plaza en muchas ocasiones, con tema de rebote, con tema de luchar, con tema de orgullo, de pérdidas, de pérdidas de concentración. Pero bueno, lo que es cierto es que habían conseguido la tercera victoria, que venían compitiendo más por los partidos, eso está claro. Estaban quedándose cerca en muchas ocasiones de victorias contra rivales poderosos. Entonces, bueno, pues es un equipo que tiene jugadores, Betis. A mí tiene algunos jugadores con calidad, lo que pasa es que son un poco anárquicos, con ese estilo de juego también que le cuesta encontrar un poco la colectividad, y en este sentido es relativamente similar a Unicaja, relativamente digo. Pero bueno, eran dos rivales ganables, y más con la energía y con el último equipo de Bilbao Basket que habíamos visto contra Gran Canaria. Que a nosotros nos dejó, creo que a todos, unas sensaciones excepcionales. Sin poder disponer de Inglis durante muchos minutos por su expulsión, teniendo otros jugadores en la pista que dieron pasos adelante, con Gudelo que volvió a formar parte de las convocatorias.
No de Inglis, no.
Joder, yo creo que el equipo estuvo muy bien para las circunstancias, con otra energía, otro punto, otro ritmo, ¿no?
pero no era mala jornada haber ido a Sevilla, porque solo han ganado un partido en casa y fue en la primera jornada.
Contra Andorra, ¿no?
Llevan perdiendo todo el resto de jornadas desde la primera y fue en la prórroga. ¿El resto los han ganado fuera o han perdido el resto de partidos?
Otro rival, Andorra, que nos vamos a enfrentar, el que no está haciendo una buena temporada, no le están saliendo las cosas, no han terminado de cuajar los fichajes, parece. Y bueno, y de hecho está sufriendo y no se puede despistar mucho Andorra.
Es un rival directo ahora mismo.
Es que no se puede despistar mucho.
Es que hay muchos rivales directos, ¿sabes? Sí, está la clasificación muy apretada.
La zona de abajo hay mucho, ¿eh? Para terminar con el Betis, recordar que este fin de semana el Betis tampoco disputa partido. Se presuponía que la próxima semana pudiera darse el caso de recuperar ese partido, pero no sé, al Betis se le acumulan también los partidos. Seguiremos viendo cuándo puede jugar Bilbao Basket contra el Betis, contra Unicaja. Y este fin de semana sí, con este Andorra. Recordamos que entran los socios, que cada uno nos preguntaba. Vamos a ver, en verano nos dijeron que no llegaron a 3.000, ¿eh? No había más de 3.000 socios de Bilbao Basket. Y los números que nos enseñaron en la asamblea pues también cuadraban en ese porcentaje de dineros. Pues 3.000 más... Ahora ha podido crecer 300, una cosa así, durante el transcurso. Ahora han abierto desde el club la segunda vuelta, con regalo de estos últimos partidos de la primera. Sí. Y hay venta de entradas y 5.000, si hay 5.000 personas, estaría muy bien.
Bueno, pues ojalá, ¿no?
Porque yo creo que es... yo siempre digo, yo le quito 1.000 al dato oficial casi siempre. Realmente, porque bueno, pues, empiezas a contar los asientos y ya está. Que yo conté... Los asientos de Fuenlabrada, esto sí que fue una fricada grande antes de un partido, y en el pabellón de Fuenlabrada me faltaban 900 de 5.000. 900, es decir, había 4.100 asientos. Y digo, pues, ¿cómo hay 5.600 personas aquí? Pues el milagro de los panes y los peces.
La parte de la piscina.
Sí, sí.
Será esta cosa. Porque Fuenlabrada justo coincide con el pueblo deportivo con piscina, estarían ahí.
No sé, pero bueno, que esperemos que haya buen ambiente, que haya público y que nos informemos día a día. Porque no nos queda otra cuestión con el tema de si se va a jugar, no se va a jugar, quién va a jugar. Y por parte de la Andorra, lo habéis dicho, han tenido problemas también de COVID.
Al principio de temporada,
al principio,
si no me equivoco,
sí.
¿No?
Sí. Y ahora, según la información que he leído, 8 positivos han dado la semana pasada.
Ah, si es que, pero es que es el pan de cada día en todos los equipos y casi es mejor que se contagien todos de una.
Sí, sí.
Y así lo pasas y bueno, pues te aseguras que al menos durante un tiempo no te van a afectar más estos problemas. Es una barbaridad, ¿no? Mejor 8. Que no se contagie nadie, pero
sí,
bueno,
sí.
Lo decía el tío deportivo y suponiendo que a nadie le va a pasar nada, pero bueno, es un aburrimiento.
Sí, sí.
Hay que cambiar de tema, ¿eh? Porque...
Sí, pero como no sabemos hasta el equipo está entrenando, pero claro, como hay que guardar el sigilo para no decir exactamente quién está entrenando y quién no está entrenando, pues no lo podemos saber, pero la situación ahora mismo del Bilbao Basket es más que...
Y hoy juega Unicaja también, con Zaragoza, a las 8:30. Entonces, bueno, hoy hay dos partidos. Vamos
Zaragoza
a ver si...
también, ojito, ¿eh?
Sí, Zaragoza, bueno, le viene de ganar con contundencia a Baskonia en una imagen, la verdad que... Sí, muy mala de
el Guadiana ese día decidieron, en lugar de estar arriba del río, estar abajo.
Sí, sí, es increíble la verdad que se transforme un equipo de esa manera, ¿no? Por hablar un poco de baloncesto. Le tocó además el marrón a David Gil.
Sí.
El marrón
muy,
el
muy bien la rueda de prensa posterior.
El marrón del martes.
Sí.
El marrón del martes.
Sí, porque
el jueves lo pudo disfrutar algo,
cara.
¿No? Que le salió cara. La verdad que es increíble que un equipo muestre dos caras tan distintas en dos días, ¿no? O sea, vemos un equipo con faltísimo energía, perdidísimo en la pista, sin ninguna concentración, sin ninguna, no sé, sin ninguna intensidad. Además dijo él también que es verdad que había afectado el tema de que Spagia fuese falso positivo, que no estaba
sí,
muy claro,
un poco
luego
locos,
que sí fue
sí,
positivo,
sí,
pero
sí.
Se aplazó el partido 2 horas y media, si no me equivoco, acabaron jugando, pero joder, es increíble, ¿eh? Aún así, que un equipo de una imagen ese día y al de dos días sea capaz de ganarle al Barça, que es posiblemente el equipo más en forma, no solo de España, sino de Europa, macho, pues es...
Fue, una de las claves fue Baldwin. Porque
sí, claro.
el martes, pues seguramente no le sentaría bien el hecho de tener que estar esperando y decir no jugar, o jugar un poco
pasota,
como la última jugada, que hace como que va a jugarla, o sea, se pone a defender y que se le pone el otro y dice: mira, chaval, ahora mueve para adentro, te meto la canasta.
Hay una puerta atrás, no sé si habéis visto la imagen de la puerta atrás, esa que la defiende hacia afuera, o sea,
sí.
Una cosa que,
lo
hace
contrario.
Que no, que dices, pero ¿qué estás haciendo? No, ¿tú lo has visto?
La clave, yo vuelvo a las palabras de David Gil. Lo de la profesionalidad, ¿no? pues jugadores que no fueron profesionales el martes
día, sí.
Y se pusieron las pilas el jueves, porque ahí no se andan con chiquitas, ¿eh? Se cortan y...
Sí, sí, pero el Barça también tenía bajas, ¿eh? Hay que contarlo,
sí,
a ver, pero... que estaba Mirotić.
Sí, pero el Barça venía en una racha fantástica, incluso con todas sus bajas.
Sí, iba a decir, las bajas
venía,
del Barça...
Venía jugando en un nivel estratosférico, ganando en pistas muy complicadas en Europa.
Y luego
le había ganado a Unix Kazán.
Sí, cierto. Luego pasa lo que pasa, que iban a jugar el clásico Madrid-Barça y claro, se contagiaron de los del Baskonia, los contagiaron los del Barça.
Sí, sí.
Y entonces ya no se puede jugar el partido. Y así volvemos a la casilla de salida otra vez.
Sí, 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 otra vez.
Y otra vez al principio de las situaciones. Bueno, para Bilbao Basket, importante el partido del sábado. Nosotros pensamos que el partido se va a jugar, porque además los resultados lo han permitido, incluso teniendo un partido menos que los dos rivales de abajo, estar en la clasificación fuera de los puestos de descenso, cosa que es importante. Y ganar en casa siempre va a ser vital. Y Andorra es un equipo ganable, entre comillas, pero el equipo debería de ganar fuera. Y bueno, la siguiente salida va a ser con el Obradoiro, que tampoco es uno de esos equipos que no sabes muy bien si es bueno jugar con ellos o no, porque siguen jugando a su baloncesto más...
siempre que
más monchino, por no decirlo.
Sí, siempre que sea en el Fontes Dosar va a ser salida complicada. Es un equipo que en casa se hace muy fuerte, y además contra Bilbao Basket, pues allí no recuerdo algún año que hayamos ganado. Algún año ganaríamos, pero muy poquito, muy poquito.
Yo recuerdo las dos prórrogas. Primera transmisión después de la vuelta a mis orígenes en la radio, dos prórrogas. Y tremendo.
Butel, ¿no?
Sí, sí, Butel.
¿Y
sí.
fue ganar o perder?
Perder.
Perder, perder.
Sí, fue Kulboka y Butel. Kulboka hizo un triple sobre la bocina
para empatar
y Butel un partidazo. Pues bueno, yo creo que el equipo ahora está... Hablando del equipo, yo creo que el equipo está bonito. Puedo ser sincero, ¿no? Sí, siempre. Hasta lo de que Gusell no esté, nos viene bien.
Bueno, hombre, no creo que tanto como esto. Yo creo que ha sido ahí bastante demasiado contundente.
Ha sido duro.
Pero bueno, hay, como hemos hablado en muchas ocasiones, es otro perfil de equipo, una plantilla absolutamente distinta a la que inició la temporada, dos bases en un plano mucho más director, mucho más sin necesidad de asumir tiros. Creo que son dos bases que toman mejores decisiones que Russell, probablemente peores jugadores a nivel de ser capaces de anotar.
¿Cómo se nota que es de colegio de pago, eh?
¿Eh?
Nada, cosas mías. Sigue.
Y bueno, y luego está, pues ahora recuperamos a Gudelo para la plantilla. El otro día lo vimos con una motivación defensiva distinta quizás a lo que le habíamos visto justo previo a los partidos a los que se lesionase, ¿no? Yo creo que estuvo bastante mejor en esa energía defensiva, y además ofensivamente pues no hay ninguna duda, tiene muchos puntos, es muy bueno y ayuda mucho al equipo, ¿no? Alex Reyes está dando pasos adelante. Hemos hablado muchas veces aquí de Damian Inglis, que lo está haciendo muy bien y que es para mí el mejor refuerzo de todos los que ha hecho Bilbao Basket. Y además yo creo que Jeff Wissi ha dado pasos adelante, que es algo que con Gorka habíamos comentado en varias ocasiones que nos esperábamos más. Yo creo que el tema de mezclar con Inglis en la pareja interior le ha venido muy bien. Yo creo que se están entendiendo, se están asociando muy bien, y vemos además un nivel defensivo de Wissi bastante mejor. Todo esto hablamos, claro, del equipo que vimos hace dos semanas.
Sí,
pero la sensación que nos dejó es francamente positiva, incluso con la baja de Kyrie Thomas, con la baja un día de Lude Hackanson, con la baja otro día de... Bueno, con la baja duradera de Russell. En fin, yo creo que las sensaciones son positivas y creo que el equipo tiene esa energía, ese ritmo que quizás antes no tenía.
Suscribo gran parte de lo que ha dicho Íñigo. Y no has hablado de un jugador respecto al rendimiento, y era Lude Hackanson, que nos dejó muy buenas sensaciones, pero en los últimos partidos sí que creo que...
Sí, solo ha jugado uno.
Pero ha estado, bueno, yo por lo menos
dos, ¿no?
Yo creo que un par.
¿El de Breogán lo jugó?
Me suena que sí que jugó, yo creo que sí que jugó.
El de Breogán jugó después de haber tenido la fiebre en el Bues Arenas,
sí,
¿verdad?
Sí. Dos partidos.
Y el de Gran Canaria, sí.
Y ambos me ha parecido que ha estado más desaparecido. Es cierto que no va a estar siempre a un nivel pletórico, pero me faltó que buscara más tiros de los suyos, de los más incisivos. Exactamente. Pero bueno, creo que el equipo ha respondido muy bien, y incluso con un Lude que no estuvo que no apareció prácticamente, el equipo ganó y respondió muy bien.
A mí yo tengo un pero, sobre todo porque el último partido contra la Gran Canaria, dices, haciendo referencia a los bases, Rafa Luz metió 18 puntos.
Sí,
y contra Breogán también estuvo excepcional.
Sí, quiero decir que no era lo que esperábamos de cuando le fichamos, ¿no? Que asumiera, y luego todo el equipo tuvo unos porcentajes de línea exterior altísimos, ¿no? Claro, a mí me entra un poco la incertidumbre qué pasará el día que hay que ponerse más el mono de trabajo, que hemos dado un salto de calidad importante en defensa, cuando no tengamos esos altos porcentajes, ¿no? Yo sé que todos sabemos que Alex Mumbrú da carta libre a buscar el aro, a tirar. Claro, ¿qué pasa cuando los porcentajes no entran? Y sean los hombres interiores los que tengan que tener más protagonismo. Ahí es donde el equipo igual va a tener más dificultades. Si entran, pues es más fácil defender, todo va como más cuesta abajo. Es mi gran incertidumbre de cara a los próximos partidos.
Pues vamos a hablar un poco de ello, pero justo después de esta última pausa publicitaria, desde aquí desde Bar Isar, la quinta estrella en Basarrota, en Santutxu.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Para acertar con el jamón, chorizo, salchichón o lomo, Cárnicas Manolo. Cárnicas Manolo, expertos en deshuese, loncheado y envase al vacío. Disfrute del sabor de los mejores jamones, paletillas y embutidos ibéricos de Guijuelo. Cárnicas Manolo, en Polígono Ibarreta, Burceña, Baracaldo y en cárnicasmanolo.es. Recuerde, para acertar con el jamón y los embutidos, Cárnicas Manolo.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Seguimos en la recta final de la prórroga de Irukoa Vizcaya, desde el Bar Isar, la quinta estrella en Basarrate, en Santutxu. Y me han quedado unos cuantos nombres sobre la mesa, que de los que me gustaría seguir hablando de la evolución del equipo y claves. El primero, el de... Bueno, ahora es Vox Populi. Wifi es posible que tenga esto, lo veremos, porque los foros y tal ya la empiezan a poner, que la mujer de Wifi es israelí. ¿Vale? Y pudiera conseguir pasaporte, no sabemos en cuánto tiempo.
Ahora se entienden muchas cosas.
Y claro. ¿Vale? O sea, es una posibilidad. Posibilidad. No está diciendo José Luis Blanco Monteagudo que Wizi va a tener pasaporte israelí la semana que viene. No. Existe la posibilidad, todos sabes cómo funcionan estas cosas. Seguramente Israel no es uno de los países que lo hace con más. Facilidad, hay otros países en el mundo que lo hacen muy rápido, ¿no? El hecho de conseguir nacionalidades. Y bueno, pues en el caso de que Jeff tenga pasaporte comunitario, evidentemente, pues el equipo crecería bastante, porque tiene opción de quedarte con Goodluck, aunque yo creo que no se lo quieren quedar, con Goodluck y con Kyrie. Que a mí me resulta raro, pero bueno, pueden cohabitar.
Yo creo que sí, porque son dos jugadores de perfiles diferentes, uno un poco más defensivo, otro es un anotador compulsivo, y creo que incluso se pueden complementar muy bien, jugando juntos o rotando al equipo. Yo creo que ahora entiendo por qué no se descartó a uno de los americanos teniendo tres, y el equipo ha jugado con eso. Si es que se consigue finalmente, que no está claro, no lo que sabemos, tú comentas. No. Pero si la idea es esa, se entiende el plan del club y se entiende que se haya mantenido, en este caso, Andrew Goodluck, que parecía que no iba a seguir.
Eso, luego, si el jugador encuentra cómodo en otro equipo, pues Goodluck se puede ir y puedes encontrar otra cosa, ¿no? El mercado te permite. Y luego, siempre a mí me parece que tener tener pues si acaso un plan B, ¿eh? Siempre está bien, y eso Rafa Puello lo hace bien. Siempre tienes que tener ahí pensado de cara a esta temporada ya, que viene sobre todo también, que hay que pensar en el futuro, a ver qué tipo de jugadores vas a contar. Yo, lo de Wizzy, porque Wizzy además está bien. Ahora ya le ves y dices, pues, este es el jugador que hemos visto en otras etapas de la vida. Y luego el nombre de Ale Reyes, que empezamos a verlo como el microondas, ¿no? Que sale del banquillo y se tiene un par de triples, que eso lo hacía y a veces se ofuscaba y no defendía, y la siguiente defendía mal y luego hacía una muy buena defensa. Yo en los últimos partidos le he visto, no solamente por porcentajes, sino por presencia dentro de la cancha, mucho más asentado. Me parece un jugador también vital en una rotación de exteriores grande como tiene Bilbao Basket.
Sí, de hecho, bueno, ahora fuera de micrófonos lo he comentado, ¿no? Y bueno, ha generado un poco de debate. Yo creo que es un jugador que debería estar en la cabeza de Sergio Scariolo de cara a las ventanas, ¿eh? Hablo de equipos que no son Euroliga. Creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Está con un porcentaje altísimo, creo que es de los mejores de la CB, si no es el mejor.
Sí, una burrada,
y con mucha confianza, y creo que está aportando mucho en defensa. Está cumpliendo en ambos lados. Veremos cómo sigue, pero yo creo que hasta ahora es un jugador a tener en cuenta en ese aspecto y que el equipo tiene que aprovechar.
Yo creo que se ha sentado también, le viene. Yo creo que es un jugador que le está un poco también condicionado al contexto del equipo, ¿no? Quiero decir, el año pasado lo vimos en un contexto negativo, o constantemente negativo, en el que, bueno, pues él salía y en muchas ocasiones tenía también este rol de tirar estos tiros, pero no se veía acompañado en primer lugar por el equipo. Luego su nivel también fue decreciendo, bajó, en muchas fases no tenía ni siquiera presencia en la pista, no salía a la pista. En fin, yo creo que es un jugador que se puede aprovechar especialmente del contexto que está generando Bilbao Basket. Es un muy buen tirador a pies parados, con su envergadura puede ayudar al rebote, puede defender, y creo que ha de ofrecer una alternativa fiable a Bigot, que sabemos que es otro jugador muy incisivo, especialmente incisivo, no es el mejor tampoco en toma de decisiones, con lo que cuando Bigot esté acertado, pues estará Bigot, pero quizás si Bigot no está acertado, podemos tener una alternativa fiable, y esta puede ser Alex Reyes, ¿no? Como decía antes, que ha comentado Xavi el tema de los porcentajes, a mí me genera confianza del equipo que está tirando buenos tiros en los últimos dos partidos, en esta versión nueva que hemos visto de Bilbao Basket. Incluso lo amplío al Bues Arena, a Baskonia, donde me parece que se hizo un muy buen partido. Entonces, yo creo que si el equipo está tomando buenos tiros, está seleccionando bien los tiros que tiene que jugar, que tenemos más presencia interior para abrir la pista, que vienen tiros muchos de dentro fuera para hacer, que son de alto porcentaje, y entonces este contexto creo que le beneficia evidentemente a Alex Reyes, ¿no? Y ha sido uno de los beneficiados de que este equipo esté cambiando para bien, y él desde luego que está dando pasos adelante. Vamos a ver, como decía Xavi también fuera del micro, si se asienta, si es capaz.
Es que ahí está la clave. Regularidad. Eso es, ¿no? Porque yo creo que un poco lo que pasó el año pasado, la dinámica del equipo, como estás explicando, y este año, con la dinámica de estos dos últimos partidos, que hemos estado un paso adelante, Alex también ha estado ahí. Yo creo que lo que le pedía a Alex Mumbrú son las desconexiones que él tenía en cancha, ¿no? Es decir, no apostar todo a que el balón entre, sino también tienes que aportar defensivamente y ser más agresivo, no conceder canastas fáciles. Entonces, bueno, ahora en este momento que ha tenido estas aportaciones en ataque, también se ha visto con una mayor presencia física del equipo en defensa, pues Ale Reyes también ha mantenido ese nivel. Ojalá pueda mantener este nivel, porque yo creo que es un jugador de todavía con progresión y con futuro de aprendizaje, ¿no? Y ahí son las esperanzas cuando vino Ale Reyes por tu amigo Javier Rodríguez, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco
Sergio
Rodríguez, Sergio. Que le he cambiado el nombre, ¿no? Era un poco por eso, es decir, bueno, tener un alero de cupo.
Parecía que iba a mejorarlo, pero lo cierto es que no fue así la temporada pasada, hay que decirlo.
Ojo, hay que
verlo ahora.
Dos jugadores estaban en LEP y,
sí.
Y cuando Bilbao Basket estuvo en Leporo, y uno de los jugadores que mejor jugó contra Bilbao Basket fue Alex Reyes en Valladolid. Sí. Y fue un partido, me acuerdo, en Miribilla impresionante. Sí, parecía. Lo que pasa es que Sergio es un jugador un poco más aguerrido, quizás. Tiene menos puntos en las manos que Alex Reyes, pero es un jugador más aguerrido, que es capaz de quizás competir de alguna manera mejor o sacar puntos de otros lugares. Creo que era igual mejor defensor que Alex Reyes, quizás que la primera versión de Alex Reyes que hemos visto. Y luego se encontró un contexto muy favorable y muy positivo, como era un Bilbao Basket que ganaba partidos, que fue el matagigantes durante una gran parte de la temporada, que incluso yendo a aquella fase final extraordinaria con una plantilla muy muy justa, compite muy bien contra todos los equipos, se encontró en un contexto francamente positivo.
Bueno, y luego va a Tenerife y tenía un equipazo y encaja perfectamente, bueno, con Sule también.
Y sí, bueno, eso es.
Las comparaciones son odiosas. Pero bueno, Alex ahora le vemos que está él subiendo y seguramente Sergio pues estando menos en pista en Tenerife. Pero bueno, que también es que es un equipazo el equipo de Chus Vidorreta. Entramos en los últimos 5 minutos de la tertulia. Y si no te has enterado, porque hay que pensar mal, ¿eh? Juega Guernica ahora, en unos minutos. El test que le ha de Belén Arrojo es antígenos en Turquía. Y ha pasado un PCR previo al viaje que era negativo. La encerrona que tiene pinta que va a tener el equipo de Mario en Turquía tiene muy muy mala cara, lo vamos a ver. Y yo luego escribiré mi articulito en la web y mañana lo contaré, pero...
Belén es una tía muy importante, ¿eh?
Sí.
Es la jugadora pegamento, sí. Esforzada, vamos, de esas que cuando tienes problemas te mantiene el tipo. Sí. La verdad que es una baja importante.
La granaína es que el apellido le viene al pelo, ¿eh? Es Arrojo 100% y tremendo, ¿eh? Son 24 puntos que tiene que mantener lo Integrica Vizcaya. Arranca el partido ahora, como decimos, a las 4 de la tarde. Y vamos a ver si la encerrona no va a mayores, porque han tenido que viajar a Madrid, luego Estambul, creo que era, sí, luego autobús.
El autobús creo que ha sido,
y,
sí.
Y bueno, nos contaba Naya hace un par de semanas, ¿no? Pidieron protección policial los directivos del equipo turco, que estuvieron con un autobús de alquiler por Vizcaya, conociendo un poco todo, y eso, y que pedían una furgoneta de la Archancha para desplazarse, para moverse. Por eso, claro, cuando alguien pide eso, entiendo que en su lugar de origen es lo habitual. Y vamos a ver, ya nos contarán, o sea que no son así, ni Mario ni nadie dentro del equipo son de quejarse. Pero vamos a ver si...
Ya sabe Mario que esos 24 puntos no iba a ser como un paseo militar, ¿eh? Van a ser...
Y además ocurre mucho, ¿no? En estas competiciones y de hecho ya me suena de algún otro año que creo que era contra el Galatasaray.
Galatasaray, sí.
Que aquí se ganó de bien, sí. Y allí creo que se perdió de bien también.
Sí, ¿no? Fueron 14 puntos, si no recuerdo mal.
No,
sí,
recuerdo, pero que parece que en casa ganas fácil y parece que eres superior y realmente...
Y el público sí, sí. Tanto el equipo masculino tiene el mismo número de aficionados en el femenino, uh-huh. Y el de Silla, sí, del BSR, también, que, ¿no? Que se jugó allí, y aún recuerdo algún partido con la fotografía de Ataman ahí en el fondo. Hay que estar, ¿eh? Yo he estado en Ankara, que es peor, porque, bueno, de hecho el pueblo de las turcas es algo parecido a Ankara, ¿eh? En el que, bueno, pues todavía el siglo XX no se ha llegado. Lo dejo ahí, no digo el 21. Al 20 no se ha llegado, que son un poco especiales. Bueno, y luego tienen a jugadoras pues muy buenas, americanas, que eso, hicieron un partido horrendo, ¿eh? en Maloste. Porque físicamente las veías, varias jugadoras de la WNBA, y el equipo vizcaíno, vamos, les pasó por encima, además haciendo récord de triples, creo que fue el de Gareca Vizcaya. Bueno, pues vamos a tratar de apoyar lo máximo posible y que saquen la eliminatoria y pensemos en el futuro, como espero que pensemos en el sábado. Desde las 8:30 tenemos en directo en RIAT Radio Popular. A ver si, Xavi, vas a poder llegar hasta allá arriba.
Pues esperemos, ¿no? Sí. Si no, habrá que decir a la directiva que nos deje estar abajo. Por temas de accesibilidad.
Protocolo COVID, vamos a ver.
Vale, vale.
A ver cómo lo hacemos, pero vamos a intentarlo. Es que ricasco por estar como siempre y estamos el sábado.
Eso es,
si se juega.
Eso es.
Porque uno nunca lo sabe.
Esperemos que sí.
Gorka Seco, que lo dicho, vamos a intentar que vaya bien.
Muchas gracias, ojalá que sí, ojalá que se pueda jugar.
Y el martes lo contamos aquí. Y Íñigo, esta noche Martín no nos ha respondido. Nosotros tenemos la cita con el Twitch en principio,
sí.
Luego ya veremos.
A ver, pero, si puede estar también, sí, a ver si nos aplaza.
No, Martín nos tiene de lado para otro. Que estamos sin saber nada de su vida. Porque este trabaja, no sé.
Los campuses, ¿no? Los que campuses, es lo que tienen,
sí.
¿No?
Sí, bueno, pues con esto vamos a ir poniendo el punto y final en una semana extraña para el deporte en Vizcaya, con los positivos, con saber si vamos a poder entrenar y demás cuestiones. Dar consejos, yo creo que ahora mismo casi no viene para nada, y lo que hay que hacer es tratar de estar positivos de cara al futuro, como estamos aquí en RIT Radio Popular. La despedida de José Luis Blanco, un fuerte abrazo. Seguís en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Agur, ondizan.